Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Hoy va a pasar seguramente ya a disposición judicial Noemí, la madre que supuestamente ha asesinado a su hija de 6 años en Gijón. La pequeña Olivia fue enterrada ayer en Torre Caballeros, en Segovia, con un padre, Eugenio, completamente roto de dolor.
¿Por qué ha muerto Olivia? No tiene sentido. Un accidente, al final encuentras una explicación. Esto te lo llevarás a la tumba sin encontrar una explicación lógica. Esto es una salvajada. Esta gente tiene que estar apartada de la sociedad.
Es que no se puede entender, no cabe en la cabeza de nadie cómo alguien es capaz de matar a su propio hijo para hacer daño al otro progenitor. Eugenio se está planteando, por cierto, pedir prisión permanente revisable para su exmujer. Olivia es la víctima de una disputa que llevaba años librándose en los juzgados y que empezó cuando la niña tenía poco más de 1 año y medio, cuando los padres se separaron. Eugenio había conseguido la custodia de su pequeña el pasado viernes tras una larguísima batalla judicial en la que su exmujer había intentado de todo para apartarle de la pequeña. Se había llevado a la niña en 2 ocasiones sin permiso ni del padre ni del juez y había presentado hasta 28 denuncias contra su exmarido, primero por violencia de género y luego por malos tratos hacia la niña. Todas esas denuncias fueron desestimadas por la justicia. El sábado por la mañana, la madre fue a Segovia a buscar a Olivia y se la llevó a Gijón para pasar con ella el puente. La policía está precisamente reconstruyendo ahora mismo cómo fueron esas horas, esas últimas horas de Olivia con vida. Se cree que fue esa misma noche del sábado cuando Noemí le dio a su hija un cóctel de pastillas en una taza de cacao con leche. La mujer también habría ingerido barbitúricos, pero en su caso la intoxicación fue leve y se recuperó a las pocas horas, algo que no se descarta que hiciera para simular que trató de suicidarse, aunque su intención real fuera matar a la niña como venganza por perder la custodia. El lunes la Policía Nacional encontró a las dos tendidas en la cama de la casa de Gijón, pero la pequeña ya había fallecido. ¿Cómo se puede hacer algo así? Es la pregunta que nos hacemos todos y también si ha fallado algo en la protección de esta menor y en el calvario judicial que sufrió este padre, que no quiero pensar cómo va a vivir el resto de su vida. Es un caso que nos ha conmocionado a todos y sobre el que 48 horas después de conocerlo, hoy ya sí, se ha pronunciado la ministra de Igualdad. Se estaba afeando a Irene Montero su silencio en este crimen de una madre contra su hija. Esta mañana, interpelada por Vox en la sesión de control al gobierno, no ha condenado expresamente el asesinato, pero luego ya sí, a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso.
Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. Este gobierno lucha y luchará contra todas las formas de violencia contra la infancia.
Es lo que decía Irene Montero, que no ha tenido más remedio que pronunciarse después de las críticas que estaba recibiendo por su silencio, sobre todo cuando ayer sí condenó el crimen machista de Cáceres. Bueno, ya sabes cómo es nuestro país. El debate político siempre está ahí, pero que no nos haga perder el foco de lo importante, de una tragedia, de la pérdida inexplicable de una niña de 6 años. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y dentro de ese mal escenario que siempre es la guerra de Ucrania, tenemos también una buena noticia. Rusia reactiva el acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. Se lo ha comunicado al ministro de Exteriores turco. Según Moscú, Ucrania le ha dado garantías de que no va a utilizar ese corredor de exportación de grano con fines militares. Solo la amenaza de bloqueo ya había hecho subir el precio del grano y cereal más de un 5%. Yo no sé si te acuerdas del caso del pequeño Nicolás.
Hombre, claro.
Bueno, pues podemos tener una segunda parte. No te pierdas esta noticia.
Otro pequeño Nicolás.
Pues escucha, la policía ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un menor de edad que se hacía pasar por médico de emergencias y, ojo, asistía a enfermos en sus viviendas y llegó a contratar un servicio de ambulancias con el que acudía a los avisos domiciliarios. Ojo a la noticia. El menor llamaba a los servicios de emergencias identificándose como médico para preguntar si había algún aviso urgente y ya si eso se encargaba él mismo. Es alucinante. Bueno, y mañana comienza el viaje del Papa Francisco a Bahrein. Durante los 4 días que estará allí, se reunirá con los principales mandatarios del país y con la máxima autoridad de los sunitas, el gran imán de Al-Azhar. El momento cumbre llegará el sábado con una misa en la capital, a la que asistirán unas 28.000 personas, 20.000 de ellos emigrantes extranjeros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, te iba a decir Munilla. Munilla no, Munilla estuvo ayer, que tú ayer estabas celebrando, ¿eh?
Eso es. Ah,
hoy tenemos a Corrochano por aquí. Bueno, ¿qué nos vais a contar? Porque el Cholo Simeone está viviendo un mal momento, ¿eh? Ahora mismo en el Atleti.
Al menos en Europa, porque desde que llegó el argentino al banquillo del Atlético de Madrid nunca había estado fuera de competiciones europeas a estas alturas, y a eso se añade que está a 9 puntos del líder en la Liga. La pregunta, Juan Antonio Alcalá, es cómo asume la propiedad esta situación con el entrenador.
Es un día difícil en el Club Atlético de Madrid, pero la noticia, por si alguien tenía dudas, es el respaldo total y absoluto que hay en la dirección del club hacia el entrenador Cholo Simeone. Altas fuentes de la dirección del Atlético de Madrid, consultadas por la cadena COPE, señalan que no va a haber cambio drástico en el banquillo colchonero, que Simeone continúa, por supuesto, hasta final de la presente temporada. La dirección del Atlético de Madrid reconoce que lo ocurrido ayer es un fracaso, con todas las palabras, un auténtico fracaso deportivo, pero que es el único fracaso en los 10 años que lleva Cholo Simeone clasificando para Champions al Atlético de Madrid. Ratificado Simeone por la dirección del club, el Atlético de Madrid cree que el equipo está en condiciones y está a tiempo de pelear el Campeonato Nacional de Liga al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona.
Hoy se va a completar la fase de grupos con los equipos españoles, con 2 partidos, con el Real Madrid-Celtic a las 7:45. El equipo de Ancelotti busca el primer puesto del grupo, y también se juega a las 9:00 p.m. el Manchester City-Sevilla. Desde las 6:30 lo contamos en el tiempo de juego. Informa en el Celta Santi Peón que el Chacho Coudet negocia su finiquito. El elegido para sustituirlo es el entrenador portugués Carlos Carvajal.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El cerebelo es una zona del encéfalo responsable, entre otras muchas cosas, del movimiento, también del equilibrio, de la atención, del lenguaje o el aprendizaje. Imagínate cómo es operar una zona tan, tan delicada. Ya no te digo nada si la operación se realiza a un niño. Pues hoy el equipo de neurocirugía del Hospital San Joan de Déu de Barcelona está operando precisamente en esa zona a Oliver, el pequeño de 2 años, 2 añitos y medio tiene, con un tumor cerebral muy agresivo. Aquí te hemos ido contando en COPE, pues todos estos días atrás, la historia de este niño, la historia de cómo sus padres, malagueños y residentes en México, desesperados por el avance del tumor, consiguieron fletar un avión medicalizado para traer al niño a España, concretamente para llevarlo a Barcelona, y lo hicieron gracias a la solidaridad de un empresario anónimo. Vamos a acercarnos a lo que es operar uno de los lugares más delicados de nuestro cuerpo. Nos metemos en el quirófano y lo hacemos con el presidente de la Academia Mundial de Neurocirugía. Es el doctor Miguel Ángel Arraez.
Esa intervención se lleva a cabo a través de la región posterior del cráneo, la zona occipital, concretamente suboccipital, y con técnicas de microcirugía se extirpa la tumoración, para lo cual, pues, los quirófanos de neurocirugía actuales se cuenta con una serie de aparatos. Uno de ellos es un aspirador ultrasónico que disgrega la lesión y facilita su aspiración.
Podríamos decir que se rompe el tumor en partes más pequeñas y se aspira. El conseguirlo de forma parcial o total, pues depende mucho de la ubicación de la propia lesión. Para ayudar a los médicos en esta dificilísima tarea, resultan claves los aparatos de monitorización avanzada. Son como GPS que guían a los profesionales por todo el mapa de nuestro cerebro para asegurarse que durante la intervención no se ocasiona ningún daño. Estos sistemas de monitorización precisamente son claves a la hora de saber ya en faena si el tumor puede extirparse al completo o sin embargo no.
Pero otras veces, si existe infiltración de tejido nervioso muy elocuente, que por ejemplo sea responsable de determinadas funciones, como pueda ser, pues qué digo yo, la deglución, la respiración, la propia función cardíaca, en esas zonas no podemos extirpar la tumoración. Y esa parte de la lesión, pues, queda sin intervenir.
Aunque se trata de una operación microquirúrgica muy compleja, por la zona en la que se ubica y por los órganos que implica, no deja de ser de rutina para cualquier quirófano de neurocirugía pediátrica en España. Una operación que viene precedida de la que se realizaba el pasado viernes también al pequeño Oliver y que consistía en aliviar la presión de su cerebro. ¿Cómo? Pues a través de un drenaje para sacar líquido encefalorraquídeo de su cerebro. Esa operación era muy urgente. La de hoy, aunque no es habido muerte, también se aconseja realizarla lo más rápido posible.
La segunda fase, que es la intervención microquirúrgica, bueno, en general se debe llevar a cabo lo antes posible y depende fundamentalmente del tamaño de la lesión, de la velocidad de crecimiento que haya tenido la lesión, pero en general los tumores localizados en la fosa posterior deben intervenirse lo más rápidamente posible.
Y una vez concluya la operación al pequeño Oliver, ¿de qué van a estar atentos los médicos? Bueno, lo más inmediato, vigilar que no se produzca en la región operada ni edemas o inflamaciones, ni por supuesto tampoco hemorragias.
Nosotros estamos pendientes en un periodo posoperatorio de que no se produzca ninguna inflamación en la zona intervenida, que en el argot neurológico y neuroquirúrgico denominamos edema, y estamos también pendientes, preocupados, de que no se produzca una hemorragia posoperatoria.
Y por supuesto que no se repita ese exceso de presión en el cerebro del pequeño que le llevó, por ejemplo, a dejar de hablar, de andar o de comer. A partir de ahí, y si todo sale bien, el pronóstico de Oliver va a depender mucho del tipo de tumor.
En líneas generales, nuestro intento es el de la extirpación completa de la lesión. En la fosa posterior, en la región de cerebelo, tronco del encéfalo, encontramos tumores que son histológicamente benignos, en los que la intervención quirúrgica sería suficiente para salir adelante, incluso quedando un pequeño resto de una lesión que tenga muy poca actividad biológica y que, pues, a lo mejor prácticamente no crezca durante años. Y la otra cara de la moneda sería la de una lesión histológicamente maligna que, con independencia de nuestra intervención quirúrgica radical, va a necesitar radioterapia y quimioterapia. Realmente hay que hacer un traje a medida para cada caso.
Las esperanzas de todo el equipo médico que le atiende y de la familia de Oliver son al menos ganar todo el tiempo que sea posible para estar con el pequeño, para este pequeño. De momento, su operación está siendo una realidad, algo que hace un par de semanas era impensable. Las grandes batallas se ganan una por una. Bueno, vamos con más cosas a esta hora de la tarde, a la 1:13, porque, bueno, que el fútbol es mucho más que un deporte, nadie lo duda, ¿eh? Porque más allá de lo estrictamente deportivo, pues el fútbol es desde hace mucho tiempo también un auténtico negocio. Estás escuchando a los aficionados del Celtic de Glasgow, el equipo que juega esta tarde en Liga de Campeones contra el Real Madrid. Ahora mismo miles de aficionados escoceses se encuentran ya aquí, en la capital, haciendo turismo, bebiendo, comiendo, consumiendo, en definitiva en la capital. Y un día como hoy, pues tener un bar en los alrededores de un gran estadio suele ser sinónimo de una buena caja. Es el caso de la Taberna Irlandesa, situada en el centro de Madrid, concretamente en la calle Alcalá, donde se encuentran muchos de estos aficionados escoceses y donde se encuentra también nuestra compañera Sofía Buera. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estás ahí pues, como una hincha más, me imagino, ¿no?
Pues haber intentado retirarme para que no oigáis el ruido que se puede escuchar a esta hora. Lógicamente, se han pasado la 1:00 p.m, es hora de comer para estos aficionados y, lógicamente, pues se reúnen en donde ellos se sienten en casa. Ponte en situación, Pilar, tú eres un hooligan del Celtic, eres capaz de venir de Escocia a Madrid para animar a un equipo que, aunque no se juega nada, pues a ver, ¿qué vas a hacer en las horas previas? Ir al Museo del Prado parece que no, pues vienes aquí a este pub, a este bar, que como está situado en el centro y además tiene un ambiente que te recuerda a casa, pues eso, cerveza, fiesta, comida y muchas ganas de celebrar y de pasarlo bien. Mira, aquí nos han contado que, hombre, aunque estos aficionados también a veces les pueden causar algún tipo de problemas, lo normal es que se lo tomen bien, que disfruten mucho de las horas previas y que gasten. Hoy, por ejemplo, sirven hasta 5 veces más de cerveza de lo que suelen hacerlo un día normal o un día de partido cuando no vienen aficionados desde fuera. Ahora mismo, Pilar, el encargado de este establecimiento, Saúl Alejos, no puede atendernos. Están, como decimos, sirviendo comidas. Han tenido que incluso llamar a camareros para que doblasen turnos y pudieran venir a echar una mano.
Pero
en
son
la fiesta que aquí
que están
preparando.
Ahora mismo en esta taberna.
Muchísimos.
Luego,
igual te hablo de 200, 300 personas que ahora mismo
diciendo?
en hora punta, entre comer, les están dando pulserita también con la barra libre, la cerveza, esas consumiciones
que van a comer?
Incluidas.
¿Tortilla
pues mira,
de patata?
Tengo aquí hamburguesas, patatas fritas, pollo y roast beef también, está también en la carta, también lo podemos ver. Así que bueno, nos contaba que había mucha gente, que esto venía a traer mucho dinero y vamos a escucharle, a ver qué también nos estaba contando de cómo estaban preparando esta fiesta, que como decimos aquí, acaba de empezar.
Nos afecta, entre comillas, positivamente porque, hombre, viene más gente a consumir y eso, pero claro, no prevemos lamentablemente esta cantidad de aforo, entonces, bueno, nos cuesta organizarnos, pero económicamente nos viene bien. Siempre viene gente para los partidos, más si son de Champions con equipos extranjeros, pero es una sorpresa porque no esperábamos que el Celtic, estando eliminado, traiga más de 7.000 escoceses aquí a Madrid. Bueno, intentamos cuadrar el staff para que vengan a trabajar más personal y nos cubra. Hemos contratado un portero adicional justamente pensando en que si son escoceses a veces se pasan de copas o de cerveza. A ver, sube, yo calculo, unas 5 veces más para lo que es un día normal.
Bueno, el verde y el blanco lo vemos en todo. Camisetas, chaquetas, pintura de caras, el logo con el trébol. Absolutamente todo de verde, todo de cerveza, gritos, litros de bebida y, bueno, pues mucha fiesta. A seguir pasándolo bien.
Bueno, que sea una fiesta tranquila, que no haya problemas, que disfruten de su estancia en Madrid. Y luego, eso sí, que en el partido que gane el Real Madrid, que le interesa, sin duda, esa victoria para ser primero de grupo en octavos de final. Gracias, Sofía. Bueno, es evidente que los éxitos deportivos afectan para bien, condicionan pues y mucho a los locales que se encuentran en las inmediaciones de los estadios de fútbol. Pero ¿qué pasa a la inversa? Ya no cuando se producen esos éxitos deportivos, sino cuando hay un fracaso. Mira, por ejemplo, el Barcelona acaba de ser eliminado de la Champions. Eso sí, va a continuar en Europa, va a seguir jugando la Europa League, pero este matiz, este cambio de competición va a afectar al volumen de negocio de los locales que están cercanos al Camp Nou. Esto nos lo cuenta Eduardo Plaza, es el propietario de uno de esos establecimientos que está situado justo enfrente del campo del Barça. En su negocio, notan, nos cuenta, un aumento de sus beneficios de casi un 400% en cada día de partido.
El beneficio, sencillamente, es mucho mayor. Y en un día podemos sacar 2 nóminas, básicamente. Eso es lo que afecta si hay un Barça en el Camp Nou. Si no hay, evidentemente, bueno, pues vamos, el local va más justo en ese sentido. Claro, claro, no hay ese beneficio tan grande y tan de sopetón, porque normalmente pues hacemos una casta X, ¿no?, de media, pero cuando llega un partido del Camp Nou, sea un martes, un sábado o un día de Navidad, esto es una barbaridad. Es un volumen de personas aquí que bueno, es una barbaridad. Entonces, incluso tenemos que contratar a personas para que vengan 4 horas. Pues claro, si no, es que es imposible.
Que no dan abasto, en definitiva, cuando tienen partido, beneficios de casi un 400%, nos decía Eduardo Plaza. Pero ¿qué pasa cuando ese equipo no juega un partido o quedan eliminados de una competición? Pues eso también lo notan, y mucho, a peor, claro.
Evidentemente el resultado económico del local, viene mucha menos gente. Es decir, incluso en los partidos, como tenemos televisión de esta privada y tal, con una compañía telefónica, pues también nos afecta mucho porque tampoco viene gente o viene menos gente al local. Con lo cual no se consume, con lo cual no entra dinero, con lo cual el beneficio es mucho menor.
Pues el Barça, como decíamos, eliminado de la Champions, pero al menos va a poder disputar la Europa League. Peor suerte ha tenido el Atlético de Madrid, que se ha quedado sin competición europea este año. Esto supone que los negocios de la zona cercanas, de los negocios cercanos al Estadio Metropolitano, pues van a perder mucho dinero los días de que van a estar sin esos partidos de competiciones europeas. Lo sabe bien Sergio Gutiérrez, que es el dueño del local, uno de los locales que está situado enfrente del Metropolitano. Desde entonces ha conseguido tener una clientela fiel que acude fielmente cada partido. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que cuando seguíais el partido y visteis que el Atlético de Madrid se quedaba fuera de las competiciones europeas, diríais, vaya chasco, ¿ahora qué hacemos? Porque esto os afecta muchísimo, Sergio.
Esto es doble chasco.
Porque eres Atlético, ¿no?
Por negocio y por corazón. Pues claro, yo soy del Atlético de Madrid y duele mucho, pero luego aparte, al tener un negocio en la zona, pues ¿qué te puedo contar? Pierde mucha venta, clientela, ¿sabes?
Claro, porque os quedáis sin esos partidos que suelen ser entre semana, los de las competiciones europeas, y que igual que pasa los sábados o los domingos con la jornada de liga, vuestro negocio, vuestro bar, está siempre lleno también en esos partidos europeos.
Y los días de partido de liga, fin de semana, estamos desbordados. Te desbordas, aunque tengas mucho personal. ¿Qué pasa? Luego también los partidos de Champions entre semana, pues ya se nota un montón. Hay mucha afluencia. Y al perder esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Pierde venta, la gente pues no trabaja tanto, ¿sabes? Menos personal, ¿sabes? Y hasta ahí te puedo contar.
No sé si en este caso, Sergio, habéis hecho ya números, todavía no se os ha pasado el disgusto, si habéis tenido tiempo de hacer números y decir, bueno, pues que el Atlético de Madrid este año no juegue ni la Champions ni la Europa League, esto nos va a suponer X dinero menos. No sé si habéis hecho un cálculo rápido.
No hemos hecho cálculo todavía. No hemos tenido tiempo de ello, porque a ver, aquí también trabajamos todos los días. Entonces, claro, pero hombre, sí se nota un montón, porque te ayuda mucho. Vamos a decir, el fútbol nos ayuda un montón durante el año. En verano se trabaja, pero en invierno es claro. Más duro, ¿sabes? Y claro, nos ayuda bastante.
Bueno, pues estos son los negocios los que lógicamente están situados en las inmediaciones, en los alrededores de los campos de fútbol, que se ven directamente afectados por los éxitos o los fracasos deportivos. Sergio, aupa Leti, que no lo pases del todo aupa mal. Leti, venga, sí, que todavía hay liga. Gracias, Sergio, por atendernos.
Gracias, buen día, hasta luego.
Chao, chao. ¿Y estás pensando en contratar un seguro de salud, pero no puedes permitírtelo? Pues el seguro de salud de especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos, desde solo 9 euros al mes, con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y del parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud de especialistas desde solo 9 euros al mes. Y el Banco de España nos dice este miércoles que a día de hoy cada familia en nuestro país destina el 76% de sus ingresos para cubrir los gastos del hogar, principalmente el pago del alquiler o la hipoteca, a lo que luego hay que sumar las facturas o lo que gastamos, por ejemplo, también en alimentación. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿qué porcentaje de tus ingresos destinas a los gastos de tu casa? ¿Te queda dinero, por ejemplo, para ocio o para darte un capricho? ¿Cómo te estás organizando? ¿Consigues ahorrar? Pues como siempre queremos conocer tu opinión, tu experiencia, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-23-00-00, 637-23-00-00. Y te pregunto también, ¿conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da la seguridad que necesitas, porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? Pues te avisan para hacerlo aún lejos de casa. Y el servicio acuda. Un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses. Sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el próximo 15 de noviembre en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. 900-226-600.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
El ingreso mínimo vital es más que una subvención.
Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 920-2222. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal. Ya la bajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición. Se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, es bastante curioso porque aquí en España tenemos fama de país de disfrutones, de calidad de vida, pero fíjate, lo cierto es que con datos combinados de Eurostat, la OCDE y el Banco Mundial, España es ahora mismo el quinto país con más estrés después de Serbia, Letonia, Portugal y Grecia. ¿Por qué salimos tan mal en este ranking en el que Islandia ocupa la mejor posición? Pues sobre todo porque aquí tenemos mayor estrés laboral y financiero que en otros países de nuestro entorno. Y esto es algo que tiene graves repercusiones, lógicamente, en nuestra salud, pero también en nuestra economía. Y es que solo hasta agosto de este año el coste de las bajas laborales por estrés ya supera el 80% de las registradas en todo 2021. Suponen el 15% del coste total de las bajas laborales. Hablamos de un impacto millonario con un coste para las empresas y las mutuas de las enfermedades ligadas al estrés de 1.350 millones de euros de un total de 8.850 millones de euros y esto solo entre enero y agosto de este año 2022. Según los datos que nos han facilitado en COPE, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, son el segundo grupo de enfermedades que más gastos suponen después de los problemas musculares y óseos. Bueno, es algo que en parte también se debe a que las bajas por estrés suelen ser más largas. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y a qué achacan los expertos esos mayores niveles de estrés que tenemos en España?
Pues hay varias explicaciones, entre ellas las condiciones laborales y económicas y sus consecuencias, como explica en COPE Vanessa Fernández, que es doctora en psicología y profesora de la Complutense.
Tiene muchísimo que ver, uno, con la demanda laboral, se exige muchísimo, son muchísimas horas, se le da muchísimo peso al trabajo, y yo creo que que está un poco unido con esto también, con la incompatibilidad que hay con la vida familiar, y eso es muy estresante.
Pero no es lo único que influye, ¿no? Esas dificultades para la conciliación. También es que aquí, aunque disfrutamos de algo más de tiempo de ocio y de cuidado personal que de media en la OCDE, pues no lo utilizamos precisamente para dormir. Y esto nos pasa factura, según explica Tomás Santa Cecilia, psicólogo del trabajo.
Si tenemos falta de sueño, vamos a tener una baja vitalidad o una baja energía. Y esta baja energía no nos va a permitir enfrentarnos a situaciones vitales que de una forma descansada podríamos sobrepasarlas sin lugar a dudas.
El estrés tiene impacto físico, mental y emocional y estas son las señales de alarma para acudir al médico.
Lo que determina el estrés en un trabajador es el grado de competencia que tenga a la hora de enfrentarse a las situaciones del día a día.
La psicoterapia es el tratamiento más recurrente para adquirir o saber aplicar los recursos que tenemos para afrontar situaciones estresantes.
Ser capaces de manejar la incertidumbre, ser capaces de manejar el sufrimiento y ser capaces de manejar la frustración. Junto con la palabra suficiente y que no puedo llegar a todo, el nivel de estrés lo podremos gestionar.
Son las claves o los antídotos para afrontar el estrés. Si no podemos hacerlo, lo mejor será ir al médico y hacer un tratamiento. Son cada vez más eficaces y breves.
los tratamientos, las intervenciones psicoterapéuticas actuales están muy perfeccionadas y no estamos hablando para nada de tratamientos de años como se hacía pues hace ya un tiempo, ¿no? Una persona puede adquirir buenas herramientas pues perfectamente a partir de los 6 meses, nota cambios y empiezan a consolidarse a partir del año.
Bueno, pues tomamos nota, que muchos profesionales
que no nos pase, si nos pase pues que aprendamos algo, Pilar,
los periodistas vivimos siempre especialmente estresados. Gracias, Carmen.
A ti.
Que tenemos que aprender todos, desde luego, a gestionar mejor nuestro estrés, nuestro día a día. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en apenas 6 meses los tipos de interés que pagamos por tener una hipoteca se han triplicado. Hemos pasado del 1 al 3% de media y la previsión es que sigan subiendo, con el objetivo de estabilizar la economía para frenar el consumo y conseguir así bajar los precios que tenemos disparados en prácticamente todo el mundo. El encarecimiento del crédito ya ha expulsado del mercado al 12% de las familias que hace tan solo unos meses sí podían acceder a comprar una casa. Aún así, los expertos aseguran que esa caída de la demanda apenas se va a notar en el precio. Susana de la Riva es portavoz de la tasadora inmobiliaria Tinsa.
Este gap entre la demanda y la oferta disponible de alguna manera va a sostener los precios de la vivienda, porque por mucho que baje la demanda, esa diferencia es tan notable en los mercados más dinámicos que va a hacer que la obra nueva no tenga ninguna necesidad, digamos, de bajar sus precios para adaptarse al nivel de actividad que existe.
Actualmente más de 500.000 de españoles tiene más de un empleo. Tener 2 o más trabajos se ha convertido en una tendencia al alza en nuestro país. Cada vez son más las personas que buscan un sobresueldo para hacer frente a un coste de vida que sube más rápido que los salarios. Ángela es fisioterapeuta en una clínica privada y trabaja también en un equipo de fútbol femenino.
Al principio la razón por la que me hice pluriempleada era porque no encontraba un trabajo estable. Y en la actualidad la razón por la que sigo pluriempleada es porque yo necesito un sobresueldo para pagar las facturas del día a día.
Y Vigo es la ciudad más poblada e importante de Galicia, por eso es necesario que se lleven a cabo una serie de inversiones que permitan recuperar su potencial económico. Algo que no se puede hacer si no se mejoran las comunicaciones con el resto de la península y con Portugal. Marta Fernández Tapia, delegada de la Xunta en Vigo, ha explicado esta mañana en Herrera, en COPE, que estas inversiones son clave para el futuro.
No, yo quiero que Vigo sea reconocido y vuelva a ser ese gran motor industrial, ese motor del empleo de Galicia. Al final es la ciudad más importante de Galicia y por lo tanto tenemos que ser referente en muchas cosas y ese es mi objetivo. Se han hecho cosas muy bien durante estos años, yo no lo voy a negar, por supuesto que no, pero ahora toca cambio y toca cambio en España y toca cambio en Vigo.
Y este mediodía se ha guardado un minuto de silencio en la Plaza Mayor de Gijón frente al Ayuntamiento de la ciudad por la muerte de Olivia, la niña de 6 añitos presuntamente asesinada por su madre, que hoy va a pasar seguramente ya a disposición judicial. Un crimen que, lo destacamos antes, nos ha conmocionado a todos y del que poco a poco vamos conociendo más detalles. Juan Baño, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De hecho, la policía cree que la niña murió la noche del sábado.
Efectivamente, la niña se la lleva a su madre, la recoge de casa del padre en Segovia. Ella tenía derecho desde el viernes que se dictó sentencia y dio la vuelta a la tortilla, de pasar de tener la custodia, ella pasó a tenerla el padre, que era la gran lucha del padre desde hacía 5 años. En ese momento ella pasó a tener tenía el derecho a tener la niña durante el puente de Todos los Santos, y por eso ella marcha a Segovia a recogerla y a llevarla hasta Gijón para pasar ese puente. Fue el sábado. Bueno, el domingo por la tarde es cuando le envía un mensaje a su hermano diciéndole que prefería que la niña estuviese muerta que estuviese con su padre. Ese mensaje es el detonante de todo. Se comienza a trabajar e intentar llegar a casa, ver qué está ocurriendo, y es ya la noche del domingo cuando la policía consigue acceder al domicilio. Encuentran a la niña en la cama, lo que ya se ha contado tantas veces, ha fallecido. Los primeros análisis indican que hacía varias horas, se sitúa la muerte efectivamente en la noche del sábado al domingo, y con una enorme cantidad de pastillas que habría ingerido mezcladas en el Colacao. Probablemente esta evidentemente es la causa de la muerte. Se está ahora vía pues forense analizando qué tipo de medicamentos, qué cantidades. Ella también estaba adormecida, tuvo que ser ingresada por una intoxicación de carácter leve. Estuvo 10 horas en el hospital, en Gijón y después pasó a manos de la policía, digamos, fue detenida formalmente y por lo tanto se cumplen las 72 horas, si no recuerdo mal, me parece que mañana por la mañana tiene todavía la policía todo el día de hoy para poder seguir practicando las diligencias que practica con su presencia en este momento.
Lo que no se sabe, Juan, es si la mujer, al haber ingerido esos barbitúricos, si es verdad que su intoxicación fue leve, lo que no se sabe es si quiso simular un suicidio,
claro,
o su intención realmente era la de matar a la niña como venganza por la custodia que acababa de obtener el padre.
Se nos está diciendo por parte del entorno de la pareja que ella tenía un tratamiento psiquiátrico, psicológico, que tenía, que tomaba algún tipo de pastillas, de tranquilizantes. Ella dio una cantidad enorme a la niña para producir el fallecimiento. Imagínate, la misma cantidad trasladada a la madre, pues tendría un efecto diferente, porque eso va en relación también al peso de la persona, a la corpulencia. En fin, en cualquier caso habrá que ver si esa es una hipótesis, que podría haber intentado aparentar ese suicidio cuando realmente lo que quería era matar a la niña y punto. Vamos a ver, porque la investigación está abierta ahora mismo en canal, está bajo secreto la instrucción, y por lo tanto a ver qué se va a determinar, porque desde luego es importante lo que decida una vez pase a disposición judicial su señoría. Eso va a ser muy importante dentro de la investigación.
Pues en las próximas horas esta mujer, presuntamente responsable de la muerte de su hija, pasará, como decimos, a disposición judicial. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Pues te cuento también que el Papa Francisco acaba de nombrar a un nuevo obispo español, el misionero claretiano Fernando Prado, que estará al frente de la diócesis de San Sebastián a partir del próximo 17 de diciembre, día de su ordenación. Prado nació en Bilbao hace 53 años, es uno de los obispos más jóvenes de España y lleva en Madrid los últimos 20, donde es director de la editorial Publicaciones Claretianas. Ahora vuelve a la diócesis, donde pasó sus primeros 4 años como sacerdote, de 1998 a 2002. Don Fernando Prado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Gracias por invitarme a entrar en antena.
Bueno, le diría que bienvenido a COPE, pero lo cierto es que lleva ya mucho tiempo siendo colaborador de La Linterna de la Iglesia desde hace 5 años.
Sí, desde hace tiempo ya, sí, que me fichó Faustino Catalina y ahora continúo con Irene Pozo en ese fantástico programa religioso que todos los viernes, pues a las 10:30 de la noche, emitís con puntualidad.
Fernando, ¿cómo es el día en el que a uno lo llama el nuncio y le dice que el Papa lo quiere como obispo? ¿Cómo fue esa llamada?
Pues un día un poco especial, ciertamente. A mí me llamó el nuncio por la mañana, un poco antes de la comida, no sé, cómo a eso de la 1 o algo así, y me comunicó la noticia y me pidió que le escribiera una carta al Papa diciéndole si aceptaba o no, mostrándole mi consentimiento o no. Y bueno, pues me tomé un buen rato por la tarde, estuve rezando un rato largo y después a última hora de la tarde contesté. Así que bueno, pues fue un día lleno de emociones. Bueno, siempre oías rumores, cosas, pero claro, hasta que de repente te llaman y entonces pues te empieza a entrar una sensación un poco de vértigo, digo yo, ¿no? Es un poco así. Pero bien, bien, estoy tranquilo, sereno, bien.
¿Y ha pensado ya lo primero que va a hacer en la diócesis de San Sebastián cuando sea ordenado?
Pues no, todavía no lo he pensado. Me parece que lo primero que tengo que hacer es celebrar la misa del domingo, porque me voy a ordenar el sábado. Y supongo que el domingo habrá una misa, la primera misa del obispo en la diócesis. Y bueno, pues me gustaría en esos primeros momentos pues visitar a algunas personas más destacadas, ¿no?, en la diócesis, como pueda ser los sacerdotes venerables que están en la residencia de los sacerdotes, o visitar el albergue de Cáritas. Y bueno, pues hacer alguna visita así un poco más significativa como primeros pasos que pueda dar, ¿no?
Estamos hablando de San Sebastián, una diócesis con unas características bastante particulares. ¿Cuáles destacaría?
Pues que tiene una playa maravillosa, San Sebastián.
Bueno, que es una ciudad, vamos,
preciosos.
Es una ciudad maravillosa, de las más bonitas, ¿no?, que tenemos en España.
Sí,
sin que nadie se nos enfade, además, eso sí, ¿eh?
una gente muy maja y nada, pues tengo la suerte de tener muchísimos amigos allí y bueno, pues me siento querido en la ciudad, me siento cercano a tanta gente. Bueno, no solo es la ciudad, ¿verdad? Porque Guipúzcoa es más grande, tiene otros núcleos de población muy grande, tengo amigos un poco por toda la geografía guipuzcoana y bueno, pues es una provincia pequeña en territorio, pero con mucha población, ¿eh? Está muy, la densidad de población es muy grande en Guipúzcoa. Y bueno, pues iré conociendo poco a poco y ya me irán conociendo también un poco más las gentes de allí. Y bueno, pues voy allí con ilusión, con ganas. Bien, vamos, yo encantado. Creo que la situación que me voy a encontrar ahora pues es muy diferente a la que dejé cuando hace 20 años estuve allí. Pero confío mucho en que pues las cosas fundamentales siguen siendo las mismas.
Le quería preguntar precisamente, claro, por cuando estuvo hace 20 años, esos primeros 4 años que pasó como sacerdote allí en San Sebastián. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época?
Pues los recuerdos de un joven misionero que llega allí y se integra en el trabajo pastoral, en una parroquia y en un colegio. Pues estuve allí pues 4 años y algo más en actividad, sobre todo fundamentalmente con niños en la pastoral de infancia y con jóvenes en la pastoral juvenil y como sacerdote en la parroquia del Corazón de María allí en el barrio de Gros, muy conocido en la ciudad. Y bueno, pues tengo unos recuerdos fantásticos, ya te digo que conservo amistades muy buenas desde entonces, ¿no? Y bueno, pues los recuerdos de alguna fiesta de San Sebastián, he formado parte también de esos grupos que salen el día de la tamborrada y bueno, pues creo que soy uno más en la ciudad.
Ahora que va a ser ordenado obispo, ¿qué desafíos cree que tiene la Iglesia por delante? ¿Cuál es su visión de la Iglesia en España y en el mundo?
Pues no sabría muy bien ahora todavía definirte con mucha precisión los desafíos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente son los mismos desafíos que tienen todas las iglesias de nuestro mundo occidental. Y yo, por decirlo, por simplificarlo de alguna manera, diría que es la evangelización, ¿sí? Que es para lo que existe la iglesia en el mundo, para anunciar el evangelio. Entonces, yo creo que tenemos ahí el desafío de evangelizar bien en el momento que nos toca vivir. Y este evangelizar bien significa, en definitiva, transmitir la fe a las nuevas generaciones. Y el cómo hacerlo, ahí están nuestros desafíos, ¿no? Cómo llegar a las nuevas generaciones y seguir manteniendo la tradición de la Iglesia, que el tesoro más grande de su tradición, evidentemente, es Jesucristo, y por tanto, bueno, pues el anuncio de Jesucristo y la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Ese sería el desafío más grande que tenemos tanto en San Sebastián como en las diócesis vecinas, como en toda España y podemos decir en Europa. Y en el mundo, pues también, pero de diferente manera.
Lleva muchos años en Madrid. No sé si va a echar de menos la iglesia de San Antón. Ahí ha estado usted como voluntario con las personas sin hogar durante los últimos años en la parroquia del Padre Ángel.
Pues sí, desde que el Padre Ángel abrió la parroquia y me pidió colaborar con él como sacerdote, pues ahí he estado mano a mano con él, con la gente que trabaja allí como voluntaria, atendiendo un poco a la gente sin techo y bueno, pues ahí hemos hecho un poco de todo, ¿eh? De servir desayunos, acompañar a las personas y bueno, pues la labor de como sacerdote, digamos, con las funciones del culto y de las celebraciones de sacramentos. Y bueno, claro que lo voy a echar de menos, cómo no. Tengo maravillosos amigos y tengo allí pues muchos hermanos a los que he conocido cuyas vidas pues me han resultado para mí pues muy significativas. Una de ellas es el Padre Ángel, pero sobre todo de mucha gente sin techo, que en definitiva se han convertido en hermanos y en amigos, ¿no? Y bueno, pues un montón de voluntarios, también amigos, cercanos. Les voy a echar mucho de menos, pero bueno, Madrid es un lugar donde se viene también siendo obispo de una diócesis de la periferia. Volveremos de vez en cuando a la ciudad. Y, por supuesto, vendré a visitarlo primero a mis hermanos claretianos y a mis amigos de San Antón.
Pues Fernando Prado será el nuevo obispo de San Sebastián desde el próximo 17 de diciembre, el día de su ordenación. Fernando, enhorabuena por el nombramiento y que tenga muchísima suerte en esta nueva labor que tiene por delante.
Muchas gracias, Pilar. Buenos días. Buenas tardes, sí.
Eso es, gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pues sí, buenas tardes, porque estamos ya en la 1:44 y llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras de otro obispo, perteneciente en este caso a la Orden Monástica del Cister. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy me refiero a una sustanciosa entrevista al obispo de Trondheim, Erik Varden, publicada por el National Catholic Register. En ella, este joven obispo cisterciense noruego explica que encontró a la Iglesia en primer lugar en los libros, atraído por su historia ininterrumpida y su teología coherente. Luego la encontró en su liturgia, que le habló al corazón, y después, progresivamente, en la maravillosa herencia de sus santos y en la forma de vivir de las comunidades católicas que fue conociendo. Y añade que para él un rasgo esencial del catolicismo es alejarse de los excesos, sean estos progresistas o regresivos. Lo que importa es recibir la plenitud de la tradición para transmitirla sin menoscabo, con gratitud y humildad. No en vano, el sustantivo tradicio indica un proceso dinámico. Según este obispo, que contempla con esperanza el crecimiento de su comunidad católica en Noruega, muchos jóvenes desean hoy beber profundamente de las fuentes del pasado, y eso está bien, pero advierte que la tradición nos llama igualmente a estar en movimiento hacia adelante. Observa también que en Occidente hemos perdido en gran medida el sentido de lo humano. Al no tener referencias, intentamos furiosamente formarnos a nuestra propia imagen, cambiante y proteica, a veces con consecuencias trágicas. Es asombroso lo rápido que las coordenadas cristianas que se daban por sentadas ayer pueden desaparecer del discurso público, dice el obispo Varden. Y por eso señala que es crucial que los cristianos seamos conscientes de las profundidades y riquezas contenidas en nuestra tradición y que sepamos compartirlas de manera inteligible con la sociedad en la que vivimos. Y señala contundente que hay una escasez trágica de pensamiento claro en gran parte del foro público. Como católicos, debemos fijarnos un estándar alto en ese sentido. Una luz clara que nos llega de los fiordos del norte.
Y este miércoles el Banco de España nos dice que a día de hoy cada familia destina el 76% de sus ingresos para cubrir los gastos del hogar, principalmente la hipoteca o el alquiler, pero bueno, luego vienen las facturas y lo que gastamos también en alimentación. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué porcentaje de tus ingresos destinas a los gastos de tu casa? ¿Te queda dinero, por ejemplo, para ocio, para salir a comer algún día por ahí o para darte algún capricho? ¿Cómo te organizas? ¿Consigues ahorrar? Pues nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
pueden atacar a otros vecinos.
Sí. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula Gallega se dedica a enseñar español muy cerca.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
aprendes a detectar la presencia de Dios incluso en la vulnerabilidad, en la necesidad, en la simplicidad de la gente.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
La pastoral social hemos trabajado mucho en zonas lejanas, en las montañas, con los agricultores, con los pobres, pero hay una pobreza urbana que necesitamos también responder a ella.
Misioneros por el Mundo, República Dominicana, Barahona. El viernes por la noche, en 13.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan 5 horas, algo menos, para la celebración del partido de Champions League entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow en el Estadio Santiago Bernabéu. A las 7:45 comienza este partido considerado de alto riesgo por delegación del Gobierno de Madrid. 2.000 policías vigilan la capital desde la tarde de ayer, que se ha llenado con 10.000 hinchas del equipo escocés, 7.000 de ellos sin entrada, y que ya se están dejando notar por las calles del centro. La policía municipal tuvo que desalojar la pasada noche varias terrazas por algunos incidentes. ...400 agentes van a estar vigilando los alrededores del estadio antes, durante y después de este encuentro, que comienza a una hora inusual, como te digo, a las 7:45... y que si acaba con victoria merengue serían primeros de grupo. El Real Madrid sería primero de grupo. Desde las 6:30 de la tarde lo puedes seguir en tiempo de juego. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a la capital en la A5 a su paso por Campamento. Queda cortado un carril y ocasiona 2 kilómetros de retención. Al margen de este accidente, también van a encontrar dificultad en la entrada en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en la zona de Majadahonda. Por proximidad les contamos que un accidente en el que se ha visto involucrado un camión interrumpe el tráfico en Segovia de la AP61 a su paso por Ontoria. En sentido San Rafael van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero precaución al volante.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de salud bucodental, de la importancia de tener una boca sana, no solo para evitar posibles enfermedades, sino también para tener una bonita sonrisa, que falta nos hace. Bueno, pues Dental Corbella, ya los conoces, son 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España. Y Hernán Corbella es su director de las clínicas Dental Corbella. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Hernán, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de odontología intensiva. ¿En qué consiste?
Bueno, para contarlo de una forma sencilla, se trata de concentrar tratamientos dentales en un menor número de citas. Digamos que trabajamos mucho con pacientes que vienen de toda España y que no pueden venir muchas veces a la clínica. Además, nosotros somos conscientes de alguna forma de que si un paciente puede venir a la clínica 3 veces en lugar de venir 7, lo van a preferir.
Desde luego, claro. 3 veces en vez de 7 está claro. Pero no sé, Hernán, si no es muy agresivo hacerlo así tan de golpe.
No, cada caso se planifica en detalle y lo que hacemos es que nos solemos ayudar por la sedación monitorizada. Disponemos de un médico anestesista en plantilla y cuando el paciente está sedado empezamos a trabajar y se hace pues todo lo posible ese día. Extracciones, implantes dentales, reconstrucciones, etcétera. El postoperatorio es mucho más suave por el tema de la sedación.
Uh-huh. O sea que entonces al paciente se le duerme y no se entera de nada.
Es una sedación consciente. Efectivamente, la intervención pasará casi desapercibida por parte del paciente. tenemos muchos casos con verdadero pánico al dentista. Y para ellos pues, es una solución muy atractiva, no enterarse del tratamiento y poder hacerlo en un menor número de citas.
Uh-huh. Es curioso, es verdad, Hernán, que hay mucha gente todavía que tiene miedo a ir al dentista, ¿no? Y mejor, vosotros ofrecéis este tipo de soluciones que está muy bien para todo ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Hernán? Hemos pedido a Hernán, no lo escuchamos. Sí. Bueno, no, te decía que es curioso que todavía a estas alturas haya mucha gente, muchos pacientes que tengan miedo a ir al dentista.
Sí, sí, cada vez atendemos más pacientes con este problema, que es en muchos casos es odontofobia o pánico al dentista, pero hay una solución para todos ellos.
Pues eso, pues la solución se llama Dental Corbella, que te recuerdo, tiene clínicas en Las Rozas, Majadahonda y 3 en Madrid capital. Puedes solicitar cita gratuita en dentalcorbella.com, dentalcorbella.com o en este teléfono, apúntalo por ahí, 91 111 75 75, 91 111 75 75. Gracias, Hernán, hasta otro día.
Muchas gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Mamma mía.
Mamma mía, el musical triunfa en el Teatro Rialto. Ven a vivir el espectáculo más emocionante y divertido que ha hecho cantar y bailar a más de 65 millones de espectadores en todo el mundo y únete a la fiesta del año. Entradas en mamamialmusical.es.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es miércoles ya, 2 de noviembre. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid en este día. Lo hacemos con Álvaro Coutelén, que ya está preparado para ver el partido de esta tarde. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque del Atleti poco vamos a ver, sí, ya en Europa.
Da imagen.
Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí.
Visto.
Lo dejamos ahí. Bueno, pues estoy echando cuentas, y no precisamente las del Atlético de Madrid en su eliminación europea, sino de cuánto puede valer cada botella de vino que han robado esta noche del restaurante Coque, de la calle Marqués de Riscal, en la capital. Un restaurante que no es precisamente barato. Han robado 132 botellas valoradas en 200.000 euros. Algunas no es que sean muy caras, es que son casi imposibles de conseguir. Se tarda 40 años en poder conseguir una botella de vino de las muchas que tiene en su bodega este restaurante Coque, el de los hermanos Sandoval. Uh-huh. Y bueno, que los ladrones han logrado inutilizar el sistema de alarma que tiene este restaurante y han entrado haciendo un butrón a través de una farmacia cercana. Con lo cual, buen botín. Y muy parecido al robo de hace poco que vivimos, sí, en Cáceres, en el restaurante Atrio. Pues hemos vivido uno también en un restaurante del centro de la capital. Por lo demás, vamos a hacer balance de Halloween, tranquilidad, tan solo 11 desalojos, un par de fiestas un poco más llamativas, con menores bebiendo alcohol y que han tenido que ser desalojadas, pero mucha tranquilidad. Es el resumen que se puede hacer de este Puente de Todos los Santos en Madrid, también en los accesos a todos los cementerios. Ayer que muchos madrileños hicieron la visita de rigor a sus parientes fallecidos, y también vamos a estar en el barrio de Comillas, porque todavía no hay grúas, todavía no hay excavadoras ahí removiendo tierra, pero ya han puesto la señalización de que en breve van a empezar las obras de ampliación de la línea 11 de metro, una demanda histórica desde hace décadas de esos vecinos de Comillas que ven que no tienen transporte público esa línea 11 de metro, que en este primer proyecto, en esta primera fase de ampliación, pues va a llegar hasta Conde de Casal con dos nuevas estaciones, Comillas y Madrid Río. Por lo tanto, de enhorabuena a los vecinos de Carabanchel.
Claro que sí, que van a tener otro transporte público ahí cerquita de sus casas. Gracias, Álvaro.
Entonces, del Atleti hemos dicho que nada, ¿no?
No, del Atleti vale. Nada, pero suerte para esta noche, que no la vais a necesitar porque ya vais sobrados.
Seguramente no.
Os escuchamos. Ahora escuchamos a Pilar García Muñiz, porque sigue Mediodía COPE.
Las dos.